Bueno, vamos a hablar con el diputado de la izquierda, Raúl Godoy, diputado provincial, porque ayer tocamos un tema que realmente lo desconocíamos y que nos llamó mucho la atención, y que es la situación de Facimpat, o de la ex Cerámica Sanón. Raúl Godoy, buen día, ¿cómo le va? Nacional Neuquén lo saluda, ¿cómo anda?
Hola, buenos días a todo el equipo de la radio, buenos días a la audiencia.
¿Cómo anda, bien?
Bien.
Bueno, a ver, ayer hablábamos con Andrés Blanco en el marco de esta movilización que llevaron hacia Casa de Gobierno luego de la participación del paro, ¿no? Se sumaron al resto de las organizaciones sociales y gremios. Y en el medio de la entrevista dejó entrever la situación grave que está viviendo Sanón, pero advertimos que era más grave de lo que se viene diciendo hasta el momento. Y le preguntamos si estaba operando Sanón, o sea, si estaba produciendo Sanón. Y nos dijo, hace 3 semanas que Sanón no produce absolutamente nada y no va a producir si no tiene una especie de salvataje, ¿no? Palabras más, palabras menos. ¿Cuál es la situación, Godoy?
Bueno, es una situación que se viene acumulando desde hace mucho tiempo.
¿Pero está parada Sanón?
En estos días, sí. Porque justamente había un compromiso por parte del gobierno que no era un salvataje. Eran compras anticipadas, comprometidas por el gobierno de la provincia, que es siempre lo único que se les ocurre cuando se viene planteando desde hace años largos, la necesidad de renovación tecnológica, la necesidad de acceder a un crédito para tener herramientas y trabajar en mejores condiciones, y no permitir que se cierre una vez más la fábrica. Desde que está Sanón en marcha han cerrado centenares de empresas ceramistas en todo el país, digamos, y con esta crisis económica, como está la economía hoy, todos los días uno puede ver en distintos lugares como cierran fábricas. Sanón resiste. Entonces, en este sentido, no es que se le manda los telegramas a las compañeras y te decía arreglate, anda a conseguirte un plano, anda a reclamar otra cosa, sino que lo que se pelea son los puestos de trabajo. Esto es de larga data, ¿no? Bueno, en estos días, producto de las discusiones y de las reuniones que han habido, que hubieron con el gobierno, hubo un compromiso, hace alrededor de un mes, de una compra anticipada. En función de eso, los compañeros dijeron, bueno, destinamos ese dinero a la compra de insumos para largar la maquinaria. Y entonces el gobierno ahí empezó a dilatar, es mañana, es pasado, es la semana que viene, hasta que llegó un punto en el que faltaron insumos para poder trabajar, y eso es lo que falta. Si apenas lleguen los insumos, la fábrica se pone en marcha. Pero, digamos, esta dilación por parte del gobierno, que cuando pasa de una secretaría a la otra, de un ministerio a la otra, que está la firma de no sé quién, ahora falta una firma de no sé cuánto, esto, porque los funcionarios hacen detrás de un escritorio, calentitos, en una oficina, los trabajadores lo padecen día a día con esta situación, ¿no? Uh-huh. De tener la fábrica parada y desesperado para poder largar, ponerse a laburar. Sin embargo, al no ingresar esto, que ya era un compromiso firmado, obviamente se llegó a este punto. Por eso está la pelea, para que se concrete de alguna manera este compromiso por parte del gobierno.
Bueno, pero la noticia es que ya no está parada.
Sí, estos días potencialmente está parada justamente por falta de insumos. Hay varias cosas que vienen acometiendo contra Sanón, digamos, incluso los tarifazos, estas cosas que se han denunciado, que hacen a la economía de muchas pequeñas y medianas empresas, y en el caso de las cooperativas es mortal, porque no hay una cintura, no hay acceso a crédito, son muchas condiciones peores, digamos. Pero, puntualmente, esta es la situación. Al no haber ingresado ese compromiso por parte del gobierno, que estaba hace casi un mes, llegó hasta la paralización.
A ver, pero la puesta en marcha de Sanón implica o un crédito o la compra anticipada de pisos o lo que fuere de parte del gobierno, porque
claro,
no tiene otra salida hoy.
Ahora solo la compra anticipada, pero lo que se necesita más estratégicamente y dejar de andar con parches cada 2-3 meses sería la posibilidad de acceder un crédito, renovar maquinaria y poder producir en mejores condiciones. Eso es la clave, porque si no es eso, lo que pasa es que cada 2x3 vuelven a haber problemas, porque estamos trabajando con máquinas viejas. Esto es lo estructural. Entonces, ¿quién tiene la decisión política de seguir cerrando fábricas en la provincia de Neuquén? Ya la cerró las patronales, la cerró. Los trabajadores la pusieron en marcha. Bueno, sí, acá hace falta una pública.
Con la anuencia de un gobierno y de la Cámara de Diputados.
Sí. Bueno, sobre todo el Poder Ejecutivo es la que tiene su herramienta. Nosotros acá, por ejemplo, en la legislatura hemos presentado muchos proyectos, incluso ha contado con el aval de más de 12 diputados, 14 diputados en su momento, casi la totalidad, por lo menos de palabra, en que no quieren que se cierre esa fábrica. inclusive es más, mira, hay un proyecto del diputado Romero, que pertenece, no pertenece al ámbito de la izquierda, sino que es del peronismo federal, de Tom Romero, un proyecto que presentó hace casi 2 años, instando al Poder Ejecutivo a que habilite un crédito del IADEP, así como le han dado a todas las bodegas del Chañar, le dan a todos los amigos del poder político, en este caso, que la legislatura habilite. Bueno, ese proyecto está cajoneado porque, bueno, porque dilatan. Sin embargo, cada vez que hay un conflicto en el parque industrial, uno se entera, por ejemplo, los créditos que le dieron a Huerta y se fue, y dejó a las obreras textiles tiradas, los créditos que le dieron al dueño de Cerámica Neuquén y se fue, y dejó a los obreros tirados. Es decir, todos los tipos se van sin pagar. ¿Por qué una cooperativa diferente? Porque no son empresarios que se llevan la plata afuera. Son economías que de trabajadores que tienen su familia acá, que no se van a ir a ningún lugar fugándose la plata. Entonces, esa es la garantía y uno de los fundamentos que expresa el diputado Tom Romero en ese proyecto, que es interesante, que también, además del ámbito de la izquierda, podrían preguntarle, digamos, incluso preguntarle sus argumentos, sus fundamentos por los cuales él considera que no se tiene que cerrar una fábrica acá en la provincia de Neuquén, una fábrica más, habiendo tanta necesidad de vivienda, los reclamos por las escuelas, por remodelar, es decir, hay pisos de revestimiento que son de la fábrica, y si no lo tienen que ir a comprar, no sé a dónde, afuera, no
por eso,
sé a
pero
dónde.
Si la fábrica hoy no tiene un salvataje, la fábrica, no, o sea, se va a quedar sin producir, o sea, la fábrica va a tener que cerrar.
Tiene que entrar el compromiso del gobierno. Y vos sabés que en Sanón hemos resistido muchísimas cosas. Entonces, obviamente, te imaginarás, y se imaginará el gobierno, que llegar a una situación así, no se van a ir los obreros ceramistas a su casa. Van a luchar defendiendo esa fábrica con su vida. Entonces, obviamente, todas estas cosas que se van haciendo trámites, después se pueden transformar en otras medidas de lucha más fuertes, que ahí viene la queja. Bueno, pero ¿por qué hacen un corte? ¿Por qué hacen esto? Bueno, es por esto. Justamente por la dilación, más de un mes, donde vienen dilatando la firma, y en eso está comprometido Seguel, el ministro Gaido, digamos, y el propio gobernador a través de sus funcionarios, respecto de esto que iba a ingresar. Y si no es así, los obreros no van a bajar los precios, van a ir a su casa a pedir un plan, sino lo que van a hacer es defender la fábrica. Por eso, yo esto que uno plantea como aviso, como parte de movilización, entregando notas, mañana se transforma en medidas de lucha. Porque la gente no se va a ir a resignar, ir a su casa y quedar desocupado.
Está claro. Bien, vamos a ver qué pasa con Sanón. Va a ser un tema para los próximos días seguramente también. Lo cambio de tema un segundito. Sí. Sabemos que llevan adelante la denuncia por la situación de amenazas que sufrieron las Madres de Plaza de Mayo aquí en Neuquén, en su sede. Esto en el marco también, obviamente, de un nuevo episodio del juicio de la escuelita. ¿Ustedes están haciendo una presentación?
Sí, estamos acompañando a las madres, en estos momentos estamos en Fiscalía, las Madres de Plaza de Mayo están haciendo una denuncia formal acá en la sede de Fiscalía, acompañado por muchos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, ya estamos presentes nosotros acompañando también, porque recibieron una agresión en su casa, les rompieron los vidrios, la casa de las madres está muy señalizada, es decir, tiene un cartel que dice Casa de las Madres de Plaza de Mayo, y no es la primera vez. En esta vez le rompieron un vidrio y dejaron como una herramienta del lado de adentro de la casa. Vale decir que una de las madres vive en ese lugar en el fondo. Y es la segunda vez, por lo menos en este tiempo, porque hace un año o dos, también, cuando empezaban los juicios, recibieron 4 balazos en el mismo lugar. Uno de los balazos ingresó, incluso se incrustó en un mueble. De una de las madres de Plaza de Mayo. Eso quedó en el olvido y en la impunidad. Ahora nuevamente, previo a iniciarse la otra etapa de los juicios de la escuelita, vuelven a recibir este amedrentamiento, esta intimidación, ellos la están denunciando en esos términos, así que ahora se está radicando la denuncia en Fiscalía y esperemos que no quede en la impunidad como han quedado los otros casos.
Es terrible.
Sí, es muy fuerte, además.
Es terrible hablar de amedrentamiento, de hablar de amenazas.
Totalmente.
Esto, o sea, lo ligan directamente a este nuevo capítulo, digo.
Sí. A este nuevo juicio. Ellas categóricamente dicen que sí, porque aparte hay que recordar a la audiencia que muchos de los que están procesados y juzgados, muchos de ellos tienen o prisión domiciliaria o están en sus casas. Después de 40 años, ¿vos te parece decir llevar estos juicios de gente que asesinó, torturó, secuestró niños?
Estamos hablando de las propiedades. De delitos de lesa humanidad, obviamente.
Claro, pero siguen los juicios después de 40 y pico de años. O sea, imagínate si no hay impunidad en este país. Digamos, y eso es lo que denuncian ellas, que muchos de los que trabajaron, de los que estuvieron, están en libertad. Y muchos esperan los juicios en libertad. Hay algunos, apenas un cuñado que está detenido. Pero después esto se ha mantenido. Por eso vale la denuncia, vale poner el alerta, vale el repudio. También estas intimidaciones de madres que tienen más de 90 años. O sea, y que han tenido una conducta intachable durante todos estos años acá. Nuestra madre del Alto Valle, la verdad que hay que sacarse el sombrero con todo su trabajo eterno. Y bueno, y por otra parte esto, ¿no? De acompañarlas en este momento y reclamarle que se investigue verdaderamente. Ellas dejaron, del último atentado que sufrieron, no cambiaron la puerta, pero y tiene los cuatro balazos que se incrustaron ahí, y uno de ellos ingresó adentro de la casa y se quedó incrustado en un mueble, como te decía antes, y fue antes del inicio del juicio. Y la casa está muy señalizada, es decir, nadie se puede haber confundido ni puede haber sido una cosa al azar. Por eso es tan grave la denuncia.
Bien. Por último, hoy... Hoy en la madrugada nos enterábamos del fallecimiento de Luis Felipe Zapag. Una persona que más allá de, siempre digo, uno puede tener diferencia en materia política, en materia de la perspectiva en la que se mira una realidad, digo, pero realmente ha sido una persona que ha puesto mucho en la política neuquina, ¿no? ¿Qué reflexionas sobre Luis?
Era un referente histórico del movimiento popular neuquino. Acá en la legislatura, obviamente, muchas veces, por muchos motivos, nos cruzamos muy fuerte, pero él fue uno de los pocos diputados del MPN que cuando me agredieron, cuando me pegaron un tiro por la espalda, salió a repudiarlo públicamente y a plantear que, más allá de las diferencias que podía tener conmigo, él tenía mucho respeto por la militancia y por el trabajo que hacemos adentro y afuera de la legislatura, y así que tuvo un comportamiento, digamos, políticamente correcto. Nosotros hacemos públicas nuestras condolencias, sobre todo a la familia, ¿no? que seguramente están pasando una situación, bueno, de dolor en estos momentos. Hacemos públicas nuestras condolencias y bueno, hoy se están suspendiendo las comisiones que estaban previstas durante el día en la legislatura, y calculo que va a haber asueto, duelo.
Sí, ya salió el decreto.
Sí.
Dos días de duelo. Bueno, Raúl, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenos días.
Hasta luego. El diputado del Frente de la Izquierda de los Trabajadores, Raúl Godoy.